mientras pequeños salen, buen tiempo para, en hecho, decirte, padres, urgirles, no digo solamente esto, todos los que se van ahorita, les urgiría a ustedes como padres que se sienten y escuchen el mensaje que vamos a dar esta mañana con sus pequeños de nuevo. Y el tiempo que termine entenderá por qué. Mientras están en sus clases, se les enseñará su nivel y amamos ese ministerio, pero quisiera a ustedes que se sienten con sus hijos y escuchen este mensaje una vez más. Vamos al Señor en oración y pedirle que bendiga nuestro tiempo en este día. Padre, oramos que nos ayude usted. Mientras recordamos su fidelidad, su bondad, también llamados a recordar nuestra fidelidad, nuestras obligaciones, nuestra devoción. Nuestro llamado es como esclavos de Cristo que obedecen a nuestro Maestro, un solo Maestro, el Señor Jesús, la cabeza de la iglesia. Oro que en este día seamos recordados qué tan bueno es usted, Señor. Qué fiel es usted. Qué devoto es usted, Señor. Y que nuestro único responder, la única responder correcta es obediencia. Una devoción del corazón expresado con lo que pensamos, decimos y hacemos. Oro que esta mañana pongamos a nuestros corazones urgidos en hacer todo esto individualmente y como cuerpo de Cristo. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Si digo esta fecha, ustedes están familiarizados con esta. En septiembre 11 de 2001, esa fue la fecha que nuestra nación fue atacada por terroristas de una manera nunca vista desde el ataque en Pearl Harbor en 1941. Por muchos de nosotros, esto es un poco, parece poco tiempo atrás. Para cualquier menor de 30 años, es un recuerdo muy lejano, poco más que una lección de historia, como una clase. Pero todos los pequeños que se acaban de ir a la clase, ninguno de ellos estaban vivos cuando eso pasó. Y para muchos de ustedes, usted recuerda como si fuera ayer. Para aquellos que vivieron esa experiencia, ha sido muy importante para aquellos que han perdido familiares en ese ataque y la guerra que vino después. Muy importante recordar de nunca olvidar. ¿Fue lo que pasó históricamente? No es. De hecho, del 21 al 24, nuestra propia rama ejecutiva del gobierno de los Estados Unidos olvidó. No solo se olvidaron, sino que deliberadamente ignoraron las lecciones de tan solo 24 años, permitiendo entrada de innumerables asesinos, gángsters, violadores, ladrones, terroristas, organizadores. De hecho, les dieron la bienvenida. Hace 24 años nunca hubiera pasado. El ataque del 11 de septiembre fue perpetrado de un enemigo conocido fuera de los Estados Unidos. Y aquellos que vivieron la época recuerdan el sentimiento general de unidad de nuestra nación como resultado de ese ataque. Así es que usted recuerda si usted lo vivió. Pero hay una urgencia de no recordar, de no olvidar. Ese mismo espíritu de recordar o ponerlo en sentido negativo, nunca olvidar. Hace 5 años, en esta semana, nuestra nación y todas las naciones del mundo sufrieron otro ataque. Solo que este fue un ataque interno, una traición, un ataque espiritual sorpresivo contra la iglesia de Jesucristo. Tan inesperado, tan fuera de lo imaginable, de lo que está experimentado, tan difícil de comprender lo que realmente estaba sucediendo, nos llevó meses de reconstruir el panorama espiritual. A 5 años lo que ahora conocemos como un ataque deliberado como un mundo a través del mundo, a través del coronavirus, COVID-19, disfrazado como el verdadero enemigo. Esta debe ser una pandemia que superaría el brote de la gripe española en 1918. Solo en California se estimó que morirían 5 millones de personas y que era un cálculo conservador, algo mínimo. El mundo tal como conocíamos se paralizó cuando los gobiernos locales y estatales, con California en la cabeza de todos estos aspectos, comenzaron a paralizar el funcionamiento interno de nuestras vidas. Escuelas cerraron, negocios se clasificaron como repetidamente como esenciales o no esenciales. Importante o no importante. Recuerdan con el Espíritu que al menos parecer que intentaban ayudar. Nos encontramos en una situación de la ley marcial, una completa transgresión de las limitaciones gubernamentales, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Nos dijeron cosas como, solamente necesitamos 15 días para aplanar la curva. ¿Sí se acuerdan de eso? Que si todos nos manteníamos alejados durante unas semanas, superaríamos esto. Y cuando COVID empezó a golpear con fuerza, todos hicimos lo mejor que pudimos. Usando mascarillas, desinfectando, todo lo que pudimos. Recuerda todas las filas del supermercado que se de repente... Oh, y puedes ver todavía algunos pegados en el suelo todavía, según la distancia social, ¿verdad? Y ahora encontramos que 6 pies no era ni suficiente. Necesitaba ser aún más, pero no importa. Se acuerda de haber llegado a la casa y rociar todo con... ¿qué estoy haciendo al final? ¿Cómo nos tomó por sorpresa? Como cristianos hemos afirmado durante mucho tiempo que nunca obedeceríamos al gobierno si a... Y aquí es donde hicimos el error. Si aprobara una ley en la que legalizara el cristianismo o las reuniones en la iglesia, serían ilegales, nunca obedeceríamos. Y se nos ha enseñado correctamente, según la escritura, de obedecer al gobierno. Pero usando el COVID, Satanás desató un ataque contra la iglesia que fue tan diabólico, tan bien disfrazado, que a muchos les tomó tiempo para darse cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque como recuerdan, la iglesia de Jesucristo fue considerada no esencial. Sin autorizar leyes inautorizadas, dando hombres y mujeres que empezaron a dictar cosas. Hasta el punto de que pastores, algunos hombres, fueron arrestados. En las iglesias recibieron multas millonarias. Y por primera vez en la historia de nuestra nación, y menciono también a Canadá, donde pastores sufrieron en prisión por seguir reuniéndose en sus iglesias, congregaciones. Primera vez que el gobierno aprovechó esta ocasión para ejercer un control total sobre la iglesia del Señor Jesucristo. Creo que eso es importante recordar. La mayoría, incluyendo a los líderes de aquí en Grace Bible Church, queríamos ayudar. Queríamos ser buenos ciudadanos, siempre nuestra meta. Nos dijeron que algunas semanas de separación serían suficientes para ser razonables. La ilustración más grande que nos dio fue, bueno, durante la Spanish Flu, esta gripa cooperaron y investigué y hablé un poco de eso. Cuando se fue esta influenza española en 1918, las autoridades respetuosamente fueron a esa iglesia y les pidieron su permiso de trabajar juntamente con él. Eso no es lo que pasó hace 5 años. Se nos dijo, se nos dictó lo que hacer. Mandatos. Contra esta respetaban y les pedían que les ayudaran a las iglesias. Y la mayoría de iglesias que cerraron por 2 razones. Primero, porque necesitaban usar el espacio del hospital para... No había hospitales y camas. Y segundo, porque se les dijo que solo duraría algunas semanas. Si el caso cerraron 5 semanas. Así es la cooperación, ahí se detiene. Pero hace 5 años en esta congregación, como en la mayoría de iglesias, queríamos ayudarles, queríamos hacer lo que era correcto, pero experimentamos confusión y división. Hicimos lo mejor que pudimos para acomodar a todos. Por horas estuvimos dialogando por cómo, a qué extensión vamos a obedecer al gobierno. Verdaderamente las máscaras se necesitan. ¿Quién es el más débil del que estamos intentando ayudar? Aquellos que quieren usar, aquellos que no querían usar la máscara, y unos y otros se decían que eran los débiles. Aquí la pregunta, ¿es esto persecución o simplemente una crisis de salud? Solo quiero decir esto, es que la iglesia de Jesucristo durante el mundo fue sanitada. Se reorganizó. Ahora todo el mundo sabía quién era fiel y quién no. Eso es lo que persecución hace. La soberanía de Dios en esta situación es restaurar la salud de las congregaciones y revelar a los falsos y muchas más cosas. En el caso de la congregación, aquí intentamos sortear una situación. No nos reuníamos en persona durante muchas semanas. Luego pasamos a reunirnos en el aire libre, incluso al punto de soportar un intenso calor del verano. Varios para servicios intentaron, que estaban más preocupados, tuvieron la oportunidad de quedarse y cuidar su salud en casa. Casi todas las semanas, como ancianos, intentamos interpretar cualquier edicto o mandato nuevo del nuevo gobernador. Yo tenía siempre en jueves y viernes para nos, y de adrede lo hacían para no saber cómo responder el domingo. Una semana, tarde en la semana, nuestro gobernador declaró ilegal cantar en la iglesia. Estamos tratando de entender lo que estaba pasando, de comprender el descrédito de los líderes de Grace Bible Church. No cantamos para vergüenza de nosotros, para hacer, prediqué un, ¿por qué debemos de cantar? Prediqué un sermón y desde entonces no paramos de alabar. Durante este tiempo, James O'Weiler trabajó prácticamente sin parar para configurar nuestra capacidad de transmisión en vivo y lo mejor que pudimos. Los líderes se reunían constantemente, a diferencia de lo que lo habitual, nos juntábamos más aquí que lo que estábamos en casa. Y nuestra normalidad, nunca estaban contentos por todo lo que estaba pasando. Y mientras los ancianos estaban tratando de mantenerse informados, en aquel tiempo, incluyéndome a mí y Pastor Darren, esencialmente tenían pasado mucho tiempo al frente de la línea tratando de conectar a la congregación. Encontramos que sobre el tiempo, una experiencia como pastores, iglesias se habían exhaustado, cansado, estresado a los pastores, casi todas tratando, no solamente como tratar de lidiar con todas las cosas y las divisiones. Había una división en su liderazgo. Desde marzo hasta el 1 de noviembre del 2020, tenemos que hacer ajustes. Y es curioso, en la soberanía del plan, yo estaba fuera del pueblo en vacaciones con mi familia, allá en las montañas de algún lado, cuando el COVID pegó y yo quería animar a la iglesia, así es que hice este pequeño video que nunca miraron. Y la razón es, se lo enseñé a mi esposa y dijo, ¿sabes qué parece? Parece que nos dimos cuenta y corrimos a las montañas, así es que no mandamos ese video. Todos los pastores, para recordarles, nos adaptaron a la transmisión en vivo durante 13 semanas. Ofrecimos varios servicios matutinos para mantener el distanciamiento social. Pasamos a un servicio solo al aire libre. Oh, y por cierto, ¿sabe por qué cantamos la doxología después del servicio de la mañana? Eso es para recordarnos los días que estamos afuera en el calor y teníamos limitación de instrumentos. Al final cantábamos la doxología a capela para recordarnos la fidelidad del Señor hacia nosotros. Luego nos metimos atrás con servicio adicional en el aire. Grabamos como 80 videos para enviar a la iglesia para animarla. Gestionamos el aumento masivo de comunicación y reuniones necesarias para adaptarse a la nueva realidad. Pastor David, inmediatamente pusieron en marcha Anchor en Zoom. Se reunió con los estudiantes por 3 horas por Zoom para estudiar los sábados. Se reunió con los estudiantes para un tiempo de convivencia por Zoom, por aparatos todos los domingos por la noche. Trabajó para encontrar maneras de reunirse al aire libre y de hecho vi un gran crecimiento en el grupo de estos jóvenes. Pastor Darren realizó 13 cantos de himnos por transmisión en vivo desde diferentes hogares. Dirigió la adoración musical a través de una cámara durante 13 domingos. Enseñó a la iglesia varios himnos nuevos durante COVID-19. Fue una gran fuente de aliento para todos nosotros, especialmente durante el confinamiento. Nunca lo voy a olvidar. Realizó un hermoso servicio de Viernes Santo y Domingo de Resurrección, aunque solo se transmitieron en vivo. Para mí personalmente, yo estaba intentando mantener su fidelidad. Tuve que predicar 55 mensajes diferentes y debido a los servicios dominicales repetitivos, prediqué un total de 70 veces en 31 semanas. Estudié y prediqué las implicaciones teológicas y eclesiásticas de lo que está sucediendo en nuestro mundo. Cada 7 mensajes diferentes y un video extenso de lo que estaba pasando. extenso video sobre Romanos 3 explicando sobre la historia de nuestra iglesia. Tuve la oportunidad de interactuar con varias docenas de pastores y tratar de saber qué estaban pasando por este tiempo. Mientras mencioné que qué gran don tiene James Wiley, trabajo constantemente para mantener las cosas conectadas electrónicamente. Los ancianos laicos se encargaron de hacer todo lo posible para adaptarse a este momento, incluyendo facilitar espacios y opciones de reuniones alternativas. Todo lo que pudimos para servir a cada persona en la iglesia local. Y para todos nosotros fue un hecho mucho más difícil hacer todo, simplemente porque no solo estábamos tratando de cuidarnos a nuestras familias y a nuestras propias familias, sino que estamos limitados con comunicación y reuniones, se sean todo más difícil. Hacíamos un sermón o hago que mi familia esté bien. ¿Cuál de los dos teníamos que estar figurando en este tiempo? Un tiempo de constante agotamiento emocional y físico. 70, 80 horas normales en ese punto. Preocupación y angustia por la iglesia. Pero a medida que empezamos a comprender que COVID, aunque terrible en sí mismo, de que estaba siendo utilizado como una excusa para hombres malvados en el gobierno afirmar un control tiránico sobre la iglesia. Como líderes de equipo de iglesia, yo debí decir, yo personalmente, tuve que decidir que el gobierno se había excedido muchísimo y que la iglesia debía reunirse. Después de reunirse en el aire libre, un solo abrazador durante semanas y semanas junto a un edificio con aire acondicionado perfecto adentro. Y después de un domingo en el que incluso algunos se enfermaron por el calor, para mí, yo me harté. Yo tuve suficiente. Y nos empezamos a reunir en el interior. Ese primer domingo que regreso a casa fue el domingo. Para mi memoria fue el que más se llenó en nuestra congregación la historia. Y mientras el gobierno seguía presionando, y no paró, y se empeoró, y se empeoró. Algunos en nuestro propio cuerpo, no muchos, algunos querían llegar a esa presión. Y tuvimos que tomar una decisión decisiva. Tenía que ser clara, muy blanco y negro. Y para mí, como pastor predicador, como pastor principal de aquí de Great Bible Church, mi último, supongo que podría llamarse un grito de negatividad a obedecer a un gobierno que erróneamente intentó controlar nuestra iglesia. En septiembre 13 de 2020, llevamos varias reuniones, meses reuniéndonos, y todavía desafiando las órdenes del gobierno de siquiera reunirnos. Y mi personas oraciones a pastorear a este rebaño y dolido, herido y dolido, me encontré con un texto que me dejó perplejo, tan claro, tan perfecto, que supe que tenía que expresarlo. Y de hecho se me ocurrió muy rápido, tan rápido, que escribí este texto un domingo por la noche. Y mientras no me gusta repetir el mismo texto en las Escrituras tanto pronto después de predicarlo, de esta manera, mi consejo hacia ustedes, nunca olviden, muchos de ustedes ni siquiera eran miembros de esta iglesia local cuando este tiempo sufrimos esta crisis. Algunos de sus hijos no tenían la edad suficiente para saber lo que estaba pasando, pero ahora sí lo son y ahora muchos de ustedes están aquí. Tengo curiosidad de levantar las manos. ¿Cuántos de ustedes vinieron aquí a Grace Bible Church desde 2020? Levanta su mano si vino desde 2020. Así es que algunos de ustedes no estuvieron aquí. Cuando nunca olviden, ¿qué quiero decir? Nunca olviden que el gobierno se escudó en una crisis para controlar la iglesia del Señor Jesucristo. Nunca olvide, como iglesia nosotros, no debemos olvidar las lecciones aprendidas. Simplemente una nota, cada que Satanás piensa que va a hacer algo para la iglesia, siempre la iglesia purifica, eso lo usa el Señor. El gobierno tiene un lugar ordenado por Dios, y para ser claro, en la iglesia no es ese lugar. Nada más de que marchar, usted debería hacer lo que nosotros queremos. En el espíritu de nunca olvidar, quiero regresar a un momento en que como iglesia repasamos juntos un pasaje específico un domingo por la noche. Este pasaje que lo analizamos para decir colectivamente, para decir, ¡basta! Y como iglesia nos pusimos firmes. Y recuerdo bien esta fecha porque era el día después de mi cumpleaños. Y Silvia había planeado una reunión sorpresa para mí esa noche después de la iglesia. lo cual fue una verdadera bendición porque yo estaba agotado, pero a la vez entusiasmado de todo lo que pasó. Piensa lo que pasó. Recuerda la controversia. En una mano tenemos gente como J.D. Greer, el presidente de la Convención Bautista del Sur y pastor de la iglesia de Summit Durham. En Carolina Norte, su iglesia había decidido no reunirse como un cuerpo durante el resto de 2020, según su sitio web, porque estaban siguiendo al Espíritu Santo. Y por otra mano, tenías a John MacArthur, pastor de Grace Community Church, en San Veale, que afirmaba abiertamente, ni el gobierno ni el Departamento de Salud son la cabeza de la iglesia. Debemos obedecer a Cristo, que es la cabeza. Enfrentarse a las autoridades gubernamentales en los tribunales y continuando reuniéndose presencias como iglesia, porque ellos seguían la palabra de Dios. Si comparas la Summit Church, que según seguía el Espíritu Santo, a Grace Bible Church, que seguían la palabra de Dios, aparentemente el Espíritu Santo y la palabra de Dios estaban en conflicto. Dije que en 2020, que era un debate que dejaría una marca en la iglesia. Lo único que nunca ha dejado una marca suficiente. Por eso estamos recordando hoy. Usted puede acordarse poniendo el video la posición histórica de la iglesia, que va hasta San Agustín. ¿Qué obedecer? ¿Cuándo obedecer al gobierno? ¿Y cuándo este se ha extralimitado? La postura clara de las mentes más brillantes de la historia en Romanos 13 es que la forma y la función de la adoración están fuera del alcance del gobierno por cualquier motivo. Así es que hay un nombre en las Escrituras con el que nos gustaría volver a encontrarnos. Y su nombre es Josafat, el cuarto rey del reino de Judá, del reino de Judío. Josafat reinó 25 años y enfrentó situaciones aterradoras en su capital de Jerusalén. Así es que vamos a pasar a Segunda de Crónicas 20. Segunda de Crónicas 20 habla sus Biblias en Segunda de Crónicas 20. Queremos hacer la pregunta que preguntamos 5 años. ¿Y qué hay de Josafat? ¿Qué haría? ¿Qué nos diría hoy? Nos diría, nunca olvidemos. El Espíritu Santo inspiró este texto para transmitir en este evento, Segunda de Crónicas 20. Para este panorama general es que Dios prometió a Abraham conservar un pueblo para siempre. Y aunque el pueblo de Israel está dividido en dos naciones durante este periodo histórico, según la historia, los reyes humanos del pueblo de Dios fallaron con frecuencia. Dios preservará a Israel, porque es a través de Israel que Dios enviará al Rey perfecto, divino y humano, Jesucristo el Señor. Eso no solo salvará de sus pecados a todos aquellos que se arrepienten y pongan su fe en Él, sino que reinará en persona sobre un Israel restaurado y sobre toda la faz de la tierra. Así es que los reyes de Israel, incluso los mejores, son solo una mera sombra, oscuro anticipo de la luz del mundo, el glorioso Rey de Reyes y Señor de todos los señores. Josafat tendría sus fallas. Hablaremos un poco después. Pero por ahora nos concentraremos en Josafat. Y está en problemas. Segunda Crónicas 20, del 1 al 2. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y Amón, con ellos, con todos los amonitas, vinieron contra Josafat a hacer guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene la multitud de otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazerón Tamar, que es en Gadi. Los amonitas, los moabitas, vienen. Y una tribu árabe que vivía en Edom, al este de Israel, al otro lado del río Jordán, llamados los meonitas, mencionados aquí en la Biblia de las Américas como amonitas, pero más precisamente meonitas, se reunían en una coalición aterradora. Josafat se enteró de que ya estaban en Hazerón Tamar. Esto está en el desierto de Engadi, lo que significa que están a la orilla occidental del Mar Muerto, justo al sur de Jerusalén, cercas. Era una horda de soldados, una fuerza abrumadora. La fuerza claramente planeada hace tiempo, no fue algo espontáneo, planeado por mucho tiempo para llegar a la ciudad de Jerusalén y aniquilar a los israelitas. Ahora, como rey, Josafat tenía opciones ante él. Podría tal vez juntar sus guerreros, tal vez agarrar más hombres con escudos de los pueblos alrededor, traer lo comida posible que pudiera, por lo que podría ser un ataque que podría ser por meses. Tal vez planes de ataque, inspirar hombres a pelear. Pero Josafat no hizo nada de esas cosas. Estaba aterrorizado. ¿Cuál fue su respuesta de este hombre? Su respuesta fue, ¡oh, no! Estamos rodeados y vamos a morir. Mejor vayamos a la iglesia. Versículo 3, y entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. E hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y aquí está, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Vinieron de todas las ciudades de Judá, vinieron a pedir ayuda a Jehová. Tenía miedo. ¿Cuál fue su respuesta inmediata? Puso su rostro para buscar al Señor. Una frase que significa que haría nada más. Estaba decidido en esta acción. De hecho, el orden de las palabras hebreas es importante. Una traducción hebrea rígida dice, temiendo, puso a Josafat su rostro para buscar al Señor. En otras palabras, temiendo y aparecer aquí como un solo verbo. Josafat inmediatamente, su responder es miedo, temor. Proclamó un apoyo nacional, una ayuda nacional para todos y concentrarse en oración. Versículo dice que Judá se reunió, se congregaron. Todas las ciudades de Judá se reunieron en Jerusalén para buscar a Dios, para clamar a Él. Así es, quiero pedirle, hacerle preguntas. Voy a entrevistar a Josafat a que nos ayude a recordar lo que nunca debe olvidarse. La primera pregunta que podemos hacer, ¿por qué juntaste a tu gente para adorar? ¿Por qué te reuniste a tu pueblo para adorar? Y la respuesta, para proclamar el poder soberano y la gracia de Dios. Esa es la respuesta. Poder soberano y gracia de Dios. Versículo 5, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del otro atrio nuevo. Una nueva ampliación del patio que rodeaba el templo de Dios en Jerusalén constituía el escenario central para la asamblea del pueblo de Dios. Y Josafat se dirigió al Señor en oración. Primero proclama el poder soberano de Dios. Versículo 6, dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en ti tu mano la fuerza y el poder? No hay quien te resista en contra tuya. ¿Cuáles son los elementos de la soberanía de Dios que proclamó Josafat? La solidaridad de Dios, que solo Dios está en el cielo. No comparte su gloria existente con nadie más. No solo proclama su autodeterminación de Dios. Solo desde el cielo, solo Él gobierna todos los reinos de la tierra. Solo actúan lo que Él ordena y permite. No hay variables en el juego. Dios determina gobernar los reinos del mundo y lo hace. Simplemente lo hace porque quiere hacerlo y puede hacerlo. Proclama la determinación de Dios, la fuerza de Dios en su mano. Dice, en tu mano están el poder y la fuerza. ¿Por qué están juntos? Esa es la manera de decir, tú tienes todo el poder y poder sobre aquellos que tienen poder. Repetir, de decir, Dios es omnipotente, todopoderoso. Y proclama Josafat la superioridad de Dios. La superioridad de Dios, de que en su mano la fuerza habla de su dominio sobre todos los demás poderes. Así es que la soberanía de Dios se proclama en el poder de Dios, en autodeterminación, su fuerza, su superioridad. Pero entonces Josafat proclama algo segundo, la gracia soberana de Dios. La gracia soberana de Dios, versículo 7. ¿No echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? ¿Y le diste la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Apela Josafat a la promesa de Dios de Abraham. Recuerda a Dios que Abraham era amigo de Dios, que sus descendientes, esta es una promesa, poseerían esta tierra. Josafat y su pueblo no han hecho nada para merecer esta tierra, excepto que Dios les prometió a sus antepasados que podrían tenerla. Esto puede ser similar quizás a un padre o abuelo que le rogó a Dios por su salvación, y debido a que Dios es amigo del creyente que oró, Él quiso que usted fuese salvo, no porque algún mérito por su propio, sino simplemente porque Dios es misericordioso. La única razón, lleno de gracia. Josafat exalta humildemente la grandeza de Dios y básicamente dice, por favor, defiéndenos por amor a tu nombre, porque su poder soberano y su gracia no debe ser denigrada. Ahora Josafat está orando esta oración en el pueblo de Israel, para el pueblo de Israel. Recuerden, esta cultura, con esta suficiente muerte que se mira, la gente no estaba nomás sentada y escuchando. Toda la gente han orado, toda la gente estaba en oración. Estaban llorando, buscando al Señor. Esto sería un intenso servicio. El enemigo viene del sur, el rey tiene miedo, inmediatamente va a adorar. La gente está enfocada en ninguna otra cosa que Dios mismo en este momento. Se pregunta número uno, Josafat, ¿por qué reunió a tu pueblo para adorar? La respuesta es para clamar el poder soberano y la gracia de Dios. Y su gracia y misericordia. Podemos hacerle una pregunta a dos. Segunda pregunta. Podríamos preguntar, ¿qué hiciste para guiar a tu pueblo a la fe en Dios? ¿Qué hiciste para guiarlos a tu pueblo en la fe en Dios? Y su respuesta sería, apelé única y exclusivamente a la misericordia de Dios. Única y exclusivamente a la misericordia. Ahora Josafat presenta su queja, su clamor de misericordia. Versículo 10. Ahora pues aquí los hijos de Amón y Moab, los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venían a la tierra de Egipto, sino que apartaste a ellos y no los destruyó. Aquí nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Si se acuerda, cuando Israel salía de la tierra prometida, Dios no permitió que Israel luchara contra Edom, la región del monte Seir, porque eran parentescos, eran familiares, eran familia. Los edomitas descienden de Esaú, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Pero ahora, los meunitas, una tribu feroz que vivía en Edom, quizás con algunos edomitas también, les estaban llevando la lucha hacia ellos. Ahora viene a sus puertas. Y en aquellos días Israel pudo haber erradicado a los edomitas, pero se apartaron en los días de la conquista. Y ahora Josafat dice, ¿recuerdan que les obedecimos y no destruimos a Edom? Y la queja es esta, esto es injusto, esto es irrazonable, esto es inmerecido. Pero este Egipto viene en cantidades aparentemente incontables, versículo 12. Oh Dios, nuestro Dios, no lo juzgarás tú porque en nosotros no hay fuerza contra gran multitud que viene contra nosotros, no sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos, una multitud grande. El rugir de algo grande, tan grande que no puedes ni pensar. Era un ejército tan vasto, tan enorme, que se podía escuchar a lo lejos. Pronto los centinelas de Jerusalén mirarían hacia el sur y verían al horizonte oscurecido por las masas de gente. Oirían los gritos distantes de las multitudes que se acercaban. Sentirían el estruendo de los guerreros que marchaban para destruirlos a ellos. No hay defensa, no hay escapatoria, no hay salida. Así es que Josafat simplemente apela a la misericordia de Dios. Versículo 12, ven. Pero nuestros ojos están fijos en usted, Señor. Dios, no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están en usted. No tenemos defensa más que usted. ¿Cómo estaban sus ojos puestos en Dios? Sus ojos fueron a la iglesia. Se congregaron hasta que escucharon del Señor. Josafat, ¿qué harás para guiar a tu gente en la fe en Dios? Apelé únicamente a la misericordia de Dios. Los ojos están en el Señor. Podríamos hacerle pregunta 3, Josafat. ¿Qué viste en tu pueblo? ¿Qué viste en tu pueblo? Tercera pregunta. Y la respuesta, vi un pueblo temeroso como yo. temblaban como yo, temerosos como yo. Versículo 13. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Póngase en las mismas sandalias de esta gente. No tenían esperanza fuera de Dios. Padres con sus pequeños, sus pequeñitos, que en las siguientes 24 horas, el ejército estaban ahí más o menos a 24 horas, en las siguientes 24 horas, sus niños 2 años, de 4, de 10, podrían estar atravesados por una espada. Vimos que estaba el rey temiendo, de los versículos 14 y 17, que estaban temerosos, casi desmayándose. Entendemos lo que es estar con miedo, casi desmayándose. Ese es otro nivel, y significa que estás temblando, quebrantado, no puedes actuar, no puedes razonar. Estaban temiendo. ¿Perderían sus casas? En el siguiente día voy a sentir lo que se siente de una espada atravesándome mis órganos. Voy a ver a mi esposa morir, a mis hijos ser que les corten sus cabezas. ¿Moriré una muerte lenta y horrible? ¿Hay algún escape a todas estas preguntas? Mire cómo Dios les dio seguridad y los consoló. En la asamblea, el hijo de Joel vino al Espíritu del Señor, Matías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová, y dijo: presta atención, Judá, todo y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino Dios. Mañana descenderás contra ellos, he aquí que ellos subirán en la cuesta, decís, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos y estad quietos, y ve la salvación de Jehová en vosotros, oh Judá y Jerusalén. No desmayes mañana contra ellos, porque salgan, Jehová estará con vosotros. ¿Qué es el punto? Jehová está contigo. Esa es su promesa. Deberían confrontarse por fe. Y Dios no les dijo lo que iba a pasar. Simplemente dijo, vayan, confronten al enemigo. Deben estar, mantenerse firmes, mantener su posición y ver a Dios obrar su obra. Ahora podemos preguntarle a Josafat la cuarta pregunta. Josafat, ¿qué hizo el pueblo en respuesta a una nueva confianza en Dios? ¿Qué hicieron en respuesta? ¿Respuesta? Adoraron a Dios. Adoraron a Dios. Versículo 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra. Asimismo, todo Judá y todos los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Se levantaron los levitas de los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Estos dos versículos contienen algunas de las palabras de adoración más importantes de todos los juntos. Josafat inclinó su cabeza, literalmente se arrodilló. Una vez arrodillado, puso su rostro en la tierra, en la cara, en el rostro en la tierra. Todo el pueblo se postró delante de Dios. Significa específicamente ponerse en posición inferior. Estaban adorando a Jehová, otras palabras para inclinarse. Tres palabras diferentes para inclinarse ante Dios: adorar, doblarse, inclinarse. Los levitas se pusieron de pie. Después de inclinarse, se pusieron de pie para alabar al Señor. ¿Y cómo lo hacían? Con una voz muy fuerte. En otras palabras, los levitas cantaban. Deje de hacer una pregunta. Si usted cree que está cantando a Dios por su última vez en esta tierra, ¿cómo lo va a hacer si sabe que es su último momento? Usted no lo va a hacer despacito. Con una voz fuerte. Se postraron a la tierra, se postraron ante Jehová, se postraron, alabaron al Señor, cantando a voz en cuello. ¿Pero notaron algo? Dios no ha hecho nada todavía. Esto no es una adoración de gratitud, sino de fe y confianza. Algo ha pasado, es gratitud, pero esto todavía no pasa. Esto es fe y confianza. Podríamos preguntarle quinta pregunta a Josafat. Josafat, ¿cómo enfrentó tu pueblo al enemigo? ¿Cómo lo confrontaron? La respuesta es, lo enfrentaron al enemigo adorando a Dios. Adorando simplemente a Dios. Bueno, pero no, ya sabemos eso, que adoraron. Pero, ¿qué hicieron cuando tuvieron que confrontar al enemigo? Otra vez, ellos se enfrentaron al enemigo adorando a Dios. Escuchen el gran discurso de confianza de Josafat, versículo 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando de pie, y dijo, oídme, saquen el filo de la espada, saquen sus escudos. No. Escuchen, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Josafat reunió a su ejército, estaba siendo responsable, pero el ejército no es la arma real. ¿Cuál es la arma real? Versículo 21. Y habiendo consejo con su pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijese, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. ¿Dónde hemos escuchado eso antes? Dar gracias a Jehová porque su misericordia es para siempre. Eso nos recuerda a Salmo 118, del 1 al 7. Dar gracias a Jehová porque es bueno para siempre su misericordia. Oh, Israel, para siempre su misericordia. Oh, la casa de Aarón, para siempre su misericordia. Digan los que temen a Jehová, para siempre su misericordia. Desde mi angustia invoqué a Jehová. Jehová me respondió y me puso en un lugar espacioso. Jehová está por mí, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Jehová está por mí entre los que me ayudan. Por tanto, veré triunfante a los que me aborrecen. ¿Qué hicieron para confrontar al enemigo? No les puso a los gladiadores enfrente con espadas. Puso a los alabadores al frente. Sexta pregunta, Josafat. Josafat, ¿cuál era el arma de tu guerra? ¿Cuál era la arma de tu guerra? Y la respuesta es, nuestra arma fueron nuestras voces de cántico y adoración. Nuestras armas fueron cántico y adoración. Versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, cuando empezaron a cantar, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte, decir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Cuando terminaron, Dios tenía a los enemigos voltearse unos contra los otros, destruirse y matarse unos a otros. Los israelitas nunca lo vieron. Versículo 24. Luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos, muchos muertos, pues ninguno había escapado. Viendo Josafat y su pueblo despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, vestidos como alhajas preciosas que tomaban sin tanto de lo que podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era muchísimo. Y el cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque ahí bendijeron a Jehová, y por eso llamaron el nombre de aquel pasaje el Valle de Beraca hasta hoy. Ni un solo soldado israelita murió, ni siquiera tuvo que luchar. Hay una sensación de misterio, una sensación de asombro, de maravillados. Todos lo que vieron fue el resultado, lo que al final, pero pues no vieron la intervención divina de Dios, solo el resultado, el final. Piensa en las acciones de las escrituras cuando la adoración era la espada de la gente de Dios. Josué capítulo 6, la conquista de Jericó. Dios hizo que el pueblo de Israel marchara alrededor de Jericó con los sacerdotes y el arca del pacto de Dios, el trono de Dios en la tierra, con 7 trompetas. El séptimo día los sacerdotes debían soplar las trompetas delante del arca de Jehová, es decir, en la presencia de Dios y para Dios. La trompeta era un mecanismo de intimidación contra Jericó, era un acto de adoración al Dios de Israel. Los muros de Jericó cayeron. Jueces 7, capítulo 7. Dios comisionó a Gedeón para salvar a Israel de los medianitas, opresores. Dios recibió toda la gloria por la victoria. Redujo el ejército de Gedeón de 32 mil hombres a simplemente 300. El campeón enemigo, dice Jueces 7, 2, que era tan vasto que los soldados eran como arena de la orilla del mar. ¿Cómo Dios logró una victoria sobre decenas de miles de tan solo 300 hombres? volá tocando las trompetas en adoración a Dios. Y así mismo, igual con Josafé, cuando tocaron las 300 trompetas, Jehová puso la espada de cada uno en contra de su compañero y contra todo su propio ejército de ellos mismos. Hechos 16, Pablo y Silas habían sido azotados y encarcelados por la proclamación del Evangelio en Filipos. Una joven esclava oprimida por un demonio, utilizada por sus dueños para ganar dinero, de adivinando cosas, había sido liberada del espíritu maligno por el poder de Dios. Así es que Pablo y Silas fueron llevados al tribunal y se presentaron cargos por haber quebrantado la ley romana. Así que los magistrados le rasgaron los vestidos a Pablo y a Silas, los azotaron con varas, los metieron en el interior de la prisión y les metieron los pies con el cepo. Usted sabe la historia, Hechos 16:25. Más o menos en la medianoche oraban. ¿Haciendo qué? Cantando himnos hacia Dios. Y los prisioneros escuchaban. Y de repente vino un terremoto que los sacudió la cárcel. Se sacudieron. Inmediatamente se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Jesús mismo prepara la batalla. La victoria que Jesús necesitaba no era evitar la cruz, sino ir fielmente hacia la cruz para cumplir la voluntad de su Padre, pagar la pena de pecado por todos los que creerían en Él. Jesús, completamente humano y completamente Dios, necesitaba prepararse para esa batalla, porque Satanás no quería que fuera la cruz. Al principio de su ministerio, Pedro reprendió a Jesús por que diría a Jerusalén, iría a Jerusalén a morir y resucitar entre los muertos. Jesús le dijo, quítate delante de mí, Satanás. ¿Cómo se preparó Jesús para esta batalla espiritual? Con adoración corporativa, juntando a la gente de Dios para adorar. Primero, celebró firmemente la cena de Pascua con sus discípulos, incluso diciéndoles que había anhelado adorar con ellos de esta manera. Segundo, no dijo, nos vemos, necesito ir a un lugar secreto a orar. No, los llevó a un lugar conocido donde les había enseñado. Habían aprendido la palabra de Dios bajo su instrucción en el huerto de Getsemaní. Necesitaba orar, pero no quería estar solo. Quería estar con ellos. Incluso a sus discípulos les instruyó a velar y a orar con Él. Estar velando con Él. En su humanidad necesitaba la compañía de los hombres que lo abandonarían pronto por su arresto, pero que pudieran orar con Él, como Él oraba. Tercero, al final de la Pascua, antes de ir al huerto, Jesús cantó un himno con sus discípulos para cerrar la celebración de la Pascua. Y durante toda la noche habrían cantado el Halel, Salmo 113 al 18. Y ahora terminaban con Salmo 118, dando gracias a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Oh Israel, para siempre es su misericordia. Oh la casa de Aarón, para siempre es su misericordia. Digan, oh, los que temen a Jehová, para siempre es su misericordia. Desde mi angustia invoqué a Jehová. Jehová me responde y me puso en un lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré. ¿Qué me podrá hacer el hombre? Jehová está conmigo para quienes me ayudan. Por tanto, veré triunfante a quienes me odian. Obviamente suena familiar, ¿no? Si los cantores designados con Josafá cantaron, dé gracias a Jehová, porque para siempre su misericordia. Por cierto, Apocalipsis 19:11, versículo dice, registra la preparación celestial para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo para derrotar a todos sus enemigos. ¿Qué creen que sucede justo antes de la batalla de Armagedón en la tierra? 10 versículos de adoración en el cielo. Apocalipsis 19, del 1 a 10. Voy a poner las frases que se pueden. Aleluya, salvación, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. Aleluya, sumo sube por todos los siglos de los siglos. Los 24 ancianos salen al rostro y adoran a Dios. Amén. Den grandes y pequeños adoración al Señor. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso reina. Den gloria a Él. Adoren a Dios, adoren a Dios. E inmediatamente después de esta expresión celestial de adoración, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. de un hombre sobrescrito que nadie conocía sino él mismo, vestido con una ropa teñida en sangre. Su nombre también era el Verbo de Dios, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, lo seguían en caballos blancos. Josafat, ¿cuál fue el arma de tu guerra? Y Josafat dijo, nuestra arma, fueron armas, nuestras voces de cántico de adoración. Pregunta número 7 a Josafat, ¿qué hizo Dios mediante esta victoria? Respuesta, cumplió su propósito para Israel. Cumplió su propósito para Israel. El propósito divino a la nación de Israel es formalmente dado por Dios en Éxodo 19, 5 al 6. Versículo 5, pero ahora, si en verdad escucharas mi voz y guardares mi pacto, seréis mi tesoro especial entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y es el propósito. Y seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Otras palabras, ¿qué dirás a los hijos de Israel? Dios es grandioso a todas las naciones. Y estás escuchando. Y trae el temor hacia Dios. Ese será su rol, el temor de Dios en los hombres. Entonces, ¿qué sucedió después de que Dios obtuvo una gran victoria? Mira 2 de Crónicas 20, 27, versículo 27. 27, versículo 27. Y todos los hombres de Judá y Jerusalén regresaron con Josafat a la cabeza, regresando a Jerusalén con alegría, porque Jahvé los había alegrado contra sus enemigos, y vinieron a Jerusalén con arpas, liras, trompetas a la casa de Israel, de Jehová. Y el terror de Dios se apoderó de todos los reinos de aquellos tierras cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Así el reino de Josafat estuvo tranquilo porque Dios le dio paz en todas las partes. Dios recibió la gloria porque había librado la batalla y cumplió sus propósitos mediante la adoración de su pueblo. Pregunta número 8, Josafat. Mirando hacia atrás, ¿qué consejo les darías a los verdaderos creyentes en Dios? ¿Qué consejo les darías? Respuesta, mantente fiel y termina fuerte en el Señor. Mantente fiel y termina fuerte en el Señor. ¿Cuál es la evaluación general que Dios hizo de Josafat? Versículo 32. Y anduvo en el camino de Asa, su padre, sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Pero, hay un pero. Josafat necesitaba un sermón llamado Nunca olvides, nunca se te olvide con todos estos lugares. Versículo 33 podemos ver. Con todo esto, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no habían enderezado su corazón al Dios de sus padres. Estos lugares eran lugares de adoración alternativos asociados con la adoración de dioses falsos. Los israelitas habían seguido manteniendo abierta la opción de la idolatría, y Josafat no había destruido esos lugares altos. Sí, el pueblo mostró una fe tremenda en Dios durante una crisis, pero no necesariamente se convirtió en un estilo de vida, de confiar y adorar solo a Dios. Segundo fracaso. Versículo 35. Se aventura con un malvado rey Josías. Dios no bendijo a esa empresa y los barcos que naufragaron. Josafat confió en sus propias maquinaciones, sus propias habilidades. Y Dios lo arruinó. Se le había olvidado la lección aprendida en el Valle de Beraca. En el versículo 26, una bendición. El Valle de la Bendición de Beraca. El Valle de la Bendición. El arma más poderosa del pueblo de Dios es siempre la adoración. Siempre adoración. Josafat, ¿por qué reunió a tu pueblo de adorar? Para clamar el poder soberano y gracia de Dios. Josafat, ¿qué hiciste para guiar a tu pueblo a fe en Dios? Simplemente a la misericordia de Dios, únicamente. Josafat, ¿qué viste en tu pueblo? Vi en mi pueblo temeroso como yo. Josafat, ¿qué hizo el pueblo en respuesta a una nueva confianza en Dios? Adoraron a su Dios. Josafat, ¿cómo enfrentó tu pueblo al enemigo? Enfrentaron al enemigo adorando a Dios. Josafat, ¿cuál fue el arma de tu guerra? Nuestra arma fue nuestras voces, cántico y adoración. Josafat, ¿qué hizo Dios mediante esta victoria? Cumplió su propósito para Israel. Y Josafat, mirando hacia atrás, ¿qué consejo le darías a los verdaderos creyentes en Dios? Mantente fiel y termina fuerte en el Señor. Mientras entrevistamos a Josafat, Tenemos una pregunta más para ti, Josafat. ¿Hay algún momento para, hay un momento para detener o limitar la adoración hacia Dios? Y la respuesta, no, jamás, nunca. Nunca hay un tiempo. En la oración de Josafat le recuerda a Dios la oración del rey Salomón de Primera de Reyes 8, en la dedicación del templo, el lugar oficial de adoración de Israel. La oración de Salomón incluyó una sección pidiéndole a Dios que protegiera a su pueblo si se reunían para adorar en cualquier circunstancia. Y Josafat le pide cuentas a Dios por esto. Versículo 6. Oh, los sacerdotes metieron la arca. ¿No eres tú Dios en los cielos sobre todas las cosas de las naciones? Nadie puede tomar esto de ti. Oh Dios, dispusiste la habitación de nuestra tierra. Y vivieron en ella. Y te crearon un lugar de arca. Diciendo, si viene maldad sobre la espada o juicio o pestilencias o hambres, estaremos ante este lugar porque tu nombre está aquí. Y clamaremos a usted y escuchará a usted y nos salvará. La gente dijo, ¿y qué tal si viene la maldad? Nos pararemos aquí. ¿Qué tal si viene espada? Si viene peligro, nos pararemos ante usted en esta casa de adoración. ¿Y si beneficio? ¿Qué tal si Dios nos quiere reprender? Estaremos parados aquí en esta casa ante usted. ¿Y qué tal si pestilencia viene? Que puede matar a muchos de nosotros. Estaremos ante esta casa. ¿Qué tal si viene hambruna? Estaremos aquí. ¿Por qué? Porque tu nombre está en esta casa. Y clamaremos a ti en nuestra angustia, y tú nos oirás y nos salvarás. En otras palabras, la mayor arma contra los temores y temores, terrores que nos rodean en la adoración colectiva del pueblo de Dios. Y Josafat, el rey cuyas rodillas temblaban, su corazón se hundía y su estómago se revolvía de miedo. Y estaba destrozado por el terror, se colocó impotente en la única zona segura que tenía, la adoración. Tengo una advertencia para todos nosotros. Muchos de los funcionarios gobernantes que intentan descaradamente imponer control gubernamental sobre la iglesia del Señor Jesucristo ya no están en sus cargos y estamos gozosos de ello. Las recientes elecciones presidenciales, muchos cristianos sienten alivio, pero recuerden, advertencia, no debemos confiar en nuestro gobierno, solamente en Dios. No se convierta en nacionalistas cristianos por defecto, pensando que algún presidente va a ayudar a la nación. Solo una breve verificación de datos, hechos. Jesús prometió en Juan 16:33, en el mundo tendrán tribulaciones, aflicciones. Es un hecho. Satanás no fue derrotado en enero cuando nuestro presidente tomó su mercado. Satanás es un maestro de engaño y de estrategias. Miles de años de práctica. Uno de los gobernantes más liberales y personales perversos en esta nación, con una necesidad desesperada de Cristo, nuestro propio gobernador Newsom, está posicionándose claramente para correr como presidente en los años. Hecho, los postulares presidenciales de esos años, la Kamala también derrotada, se está posicionando como gobernadora de ¿dónde creen? De aquí, de California. No hay lugar al que puedas correr para escapar de esta gente malvada y torcida. Las maquinaciones de Satanás. Satanás no tiene menores intereses en Montana que en California. California ya lo tiene tomado. Escuche. En el plan soberano de Dios para traer esta crisis de coronavirus a nuestro mundo, nunca pienses ni por un momento que se trataba simplemente de una enfermedad. No se engañe. Hay una enorme batalla espiritual en marcha y las armas del mal que se están preparando. No solo fue el virus, sino la batalla invisible que nos rodeó. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra las fuerzas de este mundo y de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Aquí está la menos parte de la batalla que se libra. Y algo que Dios ha usado para cerrar la iglesia de Jesucristo, sacudirla. ¿Qué hizo el COVID? Expuso el cristianismo, falso seguro. Un cristiano que dudó en aplicar los principios de fe y confianza en el Señor a una situación de vida o muerte. ¿Cómo sabes esto? Porque el objetivo miedo que se apoderó de todos los cristianos, de tantos creyentes en el mundo. Recuerde, acabamos de leer, el temor que tenía Josafat en el versículo. El pueblo estaba atemorizado y aterrorizado, destrozado por el terror. Versículo 17, el pueblo estaba aterrorizado y consternado, destrozado por el terror. Escuche la exhortación de no teman, aparece 365 veces en la Biblia. Prácticamente una vez para cada día de su vida, de cada año. ¿Y cuál es nuestra mayor arma espiritual que tenemos en frente al terror y miedo? La adoración. No crea la teoría de que, no tengas miedo. Y luego retrocedas cuando llegues al momento de confiar en el Señor. Se requiere acción. No delates que tu fe y tu vida están separadas. Nunca caigas en ese error. Ser cristiano es lo más peligroso que puede ser creer si usted está seguro en simplemente como piensa usted sin la Biblia. Porque según Jesús y el apóstol Juan, el mundo y su sistema odian a los verdaderos seguidores de Jesucristo. Lo odian a usted. No piense que el mundo le va a agarrar las manos a la iglesia. ¿Se lo puedo poner de esta manera? No puede ser un cristiano de fe genuina sin estar en peligro. Los cristianos han sido llevados a la matanza y han sufrido innumerables tipos de sufrimiento desde la época de los apóstoles. Y ante ese temor, ¿qué hacemos? Usted adore a Dios con su pueblo. Nunca se le olvide tu derecho, privilegio y su deber de adorar. Se le demanda. No es una opción. No se está debatiendo, es de que usted debe de adorar a Dios con la gente de Dios, con el pueblo de Dios. Ese derecho, privilegio y ese honor, esa obligación se compró en la cruz. Nadie puede modificarlo, ningún hombre. Retenerlo ni dar ese privilegio, nadie se lo puede dar. Solamente hay un hombre que le da ese privilegio y ese es el mismo hombre, Jesucristo. Y la última vez que le pregunté a Jesús, Él no da permiso a ningún hombre de tomar posesión sobre su iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Esté alerta. Esté firme en la fe. Actúe como hombre. Sea fuerte y nunca se le olvide. Nunca se le olvide. Amén. Siga conmigo. Nunca olvidemos. Nunca se nos olvide. Porque la siguiente vez que pase, no va a ser como corona, va a ser algo diferente. Cuando Satanás viene, que la iglesia se está purificando y honra y glorifica a Dios y viene la fe por miles a causa de algo, no se repite, no hace lo mismo, busca otra manera, algo totalmente diferente. Nunca se le olvide. Nos congregamos a adorar. Nunca cerrarán más nuestras puertas. Amén, vamos a orar. Padre, ayúdenos a nunca olvidar nosotros, porque históricamente, desde Génesis a Revelación, somos gente que olvidamos, Señor. Parece que es la historia de redención, Señor. Lo olvidadizos que somos. De una generación a la otra se le olvida lo que pasó en la pasada. Todo lo que se derramó, la sangre, lágrimas. Para nuestro pequeño local sé que somos insignificantes, Señor. Tan grosas, tan grandes, pero usted nos ha llamado a ser fieles. Y Señor, temo, no quiero ser complacido, que nos relajemos, que nos acomodemos, que entremos en rutina, Señor. Solamente por su gracia y misericordia, Señor, es que no nos relajemos de ninguna manera, en ninguna área. Satanás no se relaja. Sus siervos de él tienen mapas, tienen estrategias, tienen planes, ideas, para dañar a la iglesia principalmente. Oro por nuestra iglesia local aquí, Señor. Que seamos fieles, que la siguiente vez, ocasión, algo pase de esa magnitud, nos pegue, que estemos mejor preparados, más fieles, rápidos a responder en fe, que seamos, como Pablo dijo a los corintios, estar alertas, firmes en la fe, actuar como hombres y ser fuertes, valientes. Ayúdenme, Señor, a no olvidar, oro por nuestros pequeños, apenas pasaron por esto, tienen pequeña memoria o no memoria, que pasemos la memoria de este tiempo para aquellos mientras vengan en Cristo, que no se les olvide, Señor, también. Damos gracias por nuestra localidad aquí en Cristo Jesús, Señor. Gracias por sus bendiciones, su fidelidad, que seamos fieles a usted. Honrar la cabeza de nuestra iglesia, que dio su vida, en su santo nombre. Amén.